esta mañana con muchas personas, muchos devotos del día de la fiesta de María Auxiliadora. Comenzamos el día con el Rosario de la Aurora, el canto a la, y ahora pues continuamos cantando este Ave María, uniéndonos en la festividad de la Virgen de María Auxiliadora. Título muy antiguo, Auxilio de los cristianos, ten piedad de nosotros, rezamos. Les saludo en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Ponemos delante del Señor nuestras intenciones. Vamos a rezar por nuestros difuntos, por Mary Rojaman, por Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa, Lourdes de Murillo, José Luis Araya, Mario Álvarez Muñoz, María Cecilia Ureña, José Miguel Gómez, Carlos Víquez, Isolina Herrera, Elisa Barahona, Jairo Espinosa, Hilda Murillo, Jorge Castro, Eno Sánchez, señor Luis Justino Díaz, Díaz Chinchilla. Estamos también por Marco Tulio Alfaro, por José Chavarría, por Odili Rodríguez, por Fernando Delgado Picado, por Doña Digna Corrales Valverde, difuntos de las familias Chacón Falla, Salmanza Almanza, Delgado Picado, Vindas Gutiérrez. Vamos a rezar también por todos los enfermos. Los enfermos del cuerpo, enfermos del alma, enfermos de los sentimientos, enfermos de la soledad, de la tristeza, de qué más, de los fracasos. Personas que creen que no valen para nada, solo para fracasar. Sí, enfermos de los sentimientos, vamos a rezar. Todos los enfermos los encomendamos al Señor. Recuerden la mirada compasiva que sentía Jesús por cada uno de los que él veía, que iban extenuados y desamparados como ovejas sin pastor. Siempre sentía compasión. Ese Jesucristo vive y es el mismo ayer, hoy y siempre. Le encomendamos pues nuestras enfermedades, nuestros disgustos. Vamos a rezar por la salud de Mónica Bolio, tensiones de las familias Figueroa Bolio y Tomás Bolio, la salud de los hermanos Marco Jesús y Yarlin María Jiménez, la salud de Odili Barquero, la salud en la familia Chinchilla Montero, intenciones de la familia Montero Frances, también al Santísimo Sacramento por Alejandra y Jennifer Delgado, al Espíritu Santo, a María Auxiliadora, intención de Claudio Porras, e intenciones y bendición sobre el matrimonio Méndez Ramírez. Al Divino Niño, por la salud de María José Delgado, por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza. Al Corazón Inmaculado de María, por la salud de Iván y de Olga. A Jesús Sacramentado y a la Virgen, intención de Dora Vargas. Por la bendición a las familias Vindas Camacho, López Vindas, López Barrantes, Carvajal López, Rojas López y Cruz Arroyo. También de la familia García Mejía. Otras intenciones a Jesús Sacramentado de Tatiana Zamora Ocampo y las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. A Jesús de la Divina Misericordia, por la salud y bendición de Giancarlo Legaspi. También el cumpleaños de Nación de Gracias de Ángela Mejía. La bendición del Señor y los dones del Espíritu Santo vengan sobre ella, Ángela Mejía, y sobre sus familiares y amistades. Comenzamos con humildad, en unión con la Virgen María. Queremos celebrar este misterio de la cena de Jesucristo para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ilumine la meditación de la palabra de Dios, nos ilumine también la celebración del cuerpo de Cristo, cuerpo entregado, sangre derramado, y podamos tributar al Padre Celestial la alabanza, ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Siempre lo podemos hacer en cualquier momento del día y de la noche, ser adoradores del Padre, pero en la misa, levantando el cáliz y la hostia, decimos, por este Cristo que se ha hecho aquí presente, y con él y en él, Y entonces sí podemos mirar a Dios con más misterio todavía. A ti, Dios, le miramos a Dios y le llamamos Padre. A ti, Dios, Padre, y le decimos la alabanza, honor y gloria. Recen conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Padre celestial, Dios nuestro, por la resurrección de tu Hijo unigénito, cuida y protege a tu familia para que, protegida de toda maldad, disfrute de los dones celestiales. Lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrestaron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.
Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya.
Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones.
Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya.
Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre.
Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. 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 Aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 27 a 31. Los momentos en que Jesús está celebrando la cena pascual, despidiéndose de sus discípulos. Recuerda la noche del Jueves Santo. Jesús, cenando con sus discípulos, les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la calma, no se acobarden. Me han oído decir: voy, me voy, pero volveré a su lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, conserven la fe. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo, dice Jesús, yo amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre quiere, lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos podemos sentar y hacemos alguna meditación y aplicación a nuestra vida espiritual. Me voy a detener en una enseñanza constante de las lecturas bíblicas de estos días, el domingo, de ayer y de hoy. Voy a recordar la frase de hoy. ¿Recuerdan? Es Jesús cenando con los discípulos, la cena del Jueves Santo. Los discípulos están llenos de congoja, de miedo, de angustia, de susto, sencillamente porque Jesucristo les ha dicho ya las cosas con claridad. Va a comenzar la pasión y la muerte. Le ha dicho ya muchas veces: me voy, sí. Y claro, podemos imaginar la tristeza de los discípulos. Y Jesús entonces quiere animarles. Y les dice, es una despedida larga. Recuerdan, fue cuando Jesús instituyó la Eucaristía, el pan, el vino. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Celebren esto en memoria mía por todos los tiempos. Jesús les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No les doy cualquier paz como la del mundo, sino mi paz. Y Jesús añade: no se perturben, no se acobarden. Me han ido a decir que voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Vamos a resumir, y el Evangelio de ayer, y antes de ayer era parecido. Vamos a resumir un poco esta enseñanza en estas palabras. Jesús se ausenta. Podríamos ahí meditar las ausencias de Jesucristo. La presencia y ausencia de Jesús. Jesús se ausenta, se lo dice claramente: me voy. Puede referirse a dos cosas. Puede referirse al día siguiente, Viernes Santo, donde Jesús va a morir. Me voy al Padre, pero ya entendemos que la muerte de Jesucristo no fue un fracaso, sino que fue una muerte misteriosa, cumpliendo el misterio de la redención. Jesús puede referirse pues a la muerte de Jesús, y también como Jesús después se aparece con los discípulos y los discípulos vuelven otra vez a sentir un impacto grande por la experiencia de Jesús vivo, ha resucitado, vive, está entre nosotros. También podemos pensar que Jesús un día va al Padre de otra manera, el día de la ascensión. Fíjese, dice el Evangelio, Jesús sube al Padre, o sea, la ascensión, y los discípulos, aun cuando están viendo que Jesús se va, los discípulos, dice el texto bíblico, bajan del monte y van a la ciudad llenos de alegría. Ya entienden que ese que Jesús se va no es que les deje solos, sino que es un misterio, el misterio de la muerte de Jesús y el misterio de su ascensión, es decir, que va al Padre. Por eso, cuando Jesús les dice, me voy al Padre, pues es una buena noticia. De momento no lo entendían los discípulos, porque significa que Jesús desaparece y ellos quedan huérfanos. Pero entendiéndolo ahora, ya sí, ya, es buena noticia, deberían de alegrarse, porque voy al Padre. No les dejaré huérfanos. Y si escuchamos el evangelio, recordamos el evangelio de ayer, Jesús les da algunas promesas para que suavizar un poco el sentimiento de tristeza que ellos tienen. Les dice, volveré, y si alguno me ama, el Padre la amará y yo me manifestaré a él. Mas luego dice, si alguno me ama, el Padre le amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Vendremos a él. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién más? El Padre Celestial. ¿Quién más? El Espíritu Santo, habitados por la Santísima Trinidad. Estamos habitados por el misterio de Dios. Y Jesús también les dice, para calmar su tristeza, les enviaré otro consolador, otro abogado, que es el Espíritu Santo. Él les enseñará. Es decir, además de consolador, es maestro interior. Él les enseñará todo lo que yo les he dicho. Es la meditación pues de estos días. Jesús se ausenta y pero nos vamos a quedar hoy con esta enseñanza. No les dejaré huérfanos, les doy mi paz. La paz les dejo. Pero Jesús aclara bien y precisa, no es cualquier clase de paz, es mi paz, la mía. La paz que disfruta Jesucristo, la alegría que Él tiene en su corazón, verdadero hombre y verdadero Dios, la paz de Dios, la paz de Jesucristo, esa es la que Jesucristo le quiere dejar a los discípulos. Vamos a meditar un poquito este aspecto. Claro que hay varias clases de paz. La palabra paz es muy repetida y déjame en paz, quiero vivir en paz, ¿sí? Si lo decimos muchas veces, descanso en paz, lo decimos muchas veces esa palabra, pero la podemos entender de diversas maneras. Vamos a profundizar un poco más y vamos entonces a abrirnos a esa paz más profunda y honda y misteriosa, que no es como la da el mundo, sino como Jesús la quiere dar. Hay algunas clases de paz que son paces, digamos, un poco falseadas, porque están llenas de egoísmo. Cuando uno dice, déjame en paz, no quiero problemas, no quiero líos, no quiero un padre de familia que pueda venir muy cansado del trabajo, el pobre, y ahí se siente, y después quizá va algún hijo o la esposa, mira, hay tal problema, no, déjame de problemas, no quiero problemas, quiero estar en paz y tranquilo. Decimos, esa paz no es correcta. No, la paz, esa paz es egoísta. Si queremos tener paz, y no es que vayamos a buscar problemas, pero si los problemas los da la vida, si los disgustos en la vida, si las preocupaciones, si los sustos y las enfermedades, viene la vida. Entonces la paz no es evadirse, no es huir, la paz es saber abordar esos disgustos, y ahí sí. Ese padre de familia, por muy cansado que venga, en lugar de decir, déjame en paz, no quiero problemas, escucha, está abordando las dificultades y preocupaciones de la familia. Ese hombre va a experimentar enseguida otra clase de paz más profunda, porque sabe mirar la tarea familiar. A veces también decimos, mandamos callar y guardar silencio. Sí, silencio en la familia, por ejemplo. No hay ruidos, pero ya entendemos que no hay paz. Porque siempre callando y siempre cediendo, claro, uno va pensando mucho y va aumentando pues esa tristeza y amargura por dentro y termina explotando. Son silencios destructivos. Es la paz que nos da Jesucristo, es distinta. Claro, hay otras clases de paz mejores, paz buenas, paz más humanas, por ejemplo, la vida de familia, la comprensión que existe entre los esposos, los padres, los hijos. Pues es una bendición de Dios, ese tiene mayor sabor que, en fin, son sabores y realidades más profundas. Hay mucha paz en las familias cuando hay esas realidades de comprensión, esposos, abuelos, nietos, etc. Voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a suponer que una madre está escuchando, rezando por radio el rosario, y a las 6 de la tarde, y viene una hija del trabajo, permítanme este ejemplo, una hija de su trabajo que se ha hecho evangélica. Y la hija viene del trabajo y encuentra a su madre rezando el rosario. Yo me hago una pregunta: ¿qué debería de hacer esa madre que está rezando el rosario cuando viene su hija que se ha hecho evangélica? Es un sufrimiento para la familia cuando hay estas diferencias. Claro, es cierto, es un sufrimiento. Pues alguno dirá: no, que siga rezando el rosario, tiene derecho, es su fe. Nadie le interrumpa, siga rezando el rosario. Pero yo conozco algunas madres que no hacen eso. Y no es que tengan poca fe en la Virgen María. ¿Saben lo que hacen? Apagan la radio y escuchan a su hija. No es que tengan miedo que la hija le diga: y mami, usted está ya con esas idolatrías, y tanto la Virgen María idolatría. No es que tenga miedo. Es porque quiere que haya más paz en la familia. Mi hija, ¿cómo te ha ido? No discutir de religión, pero otra madre me dice que ya no tiene problema, pero cuando venía su hija del trabajo y ella apagaba la radio, la hija que se ha hecho evangélica repetía que no, siga, mami, siga rezando el rosario, usted siga a lo suyo. Eso es muy bonito, eso es paz, eso es delicadeza de esa madre por su hija y delicadeza de la hija por su madre. La madre piensa en la hija y a lo mejor no le gusta, y la hija piensa en lo que le gusta a la madre. Eso se llama paz más profunda, más humana, delicadeza. Pero la paz grande, la paz más, es la paz que nos viene de Jesucristo. También podemos hablar de la paz de los países, la paz social, etcétera, pero voy a quedarme con la paz de Jesucristo. La paz realizada en su pasión, en su Pascua, nos reconcilió con el Padre Celestial. Vamos a llamar la paz mesiánica, la paz del Mesías. Nos reconcilia con el Padre Celestial. Esa muerte redentora de Jesucristo y su resurrección y el don de su Espíritu Santo, eso trae la paz honda y profunda, nos libera del demonio. Esa es paz grande, nos libera de la muerte eterna, nos libera del poder del pecado. Vemos, por lo tanto, que esa paz que nos viene de Jesucristo es mucho más grande, porque nos libera de las grandes esclavitudes, del demonio, de la muerte eterna y del pecado. Nos libera también cuando San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 7, desgraciado de mí, siento dentro de mí una lucha, aquello que quiero hacer no puedo, aquello que no quiero hacer porque es malo, siento un impulso, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero San Pablo, que ha experimentado la gracia de Jesucristo, dice enseguida: bendito sea Dios, Padre de mi Señor Jesucristo, que me ha liberado. Esa es la paz mesiánica, la paz de Jesucristo. La paz que nos libera, no solamente que nos libera de esas esclavitudes, sino que también nos libera de tantas secuelas y consecuencias que nos pueden quedar, maneras de ser, disgustos, viajamos, me gusta meditarlo con frecuencia con ustedes, viajamos al viaje de la vida cargando fardos sobre nuestros hombros, amarguras, desencantos, desilusiones, sentimiento de culpa, quizá una de las cosas, de las cargas más necias, más pesadas que podemos tener y que a veces es difícil de encontrar una sanación, es el sentimiento de culpa. Algunos viajan su vida cargando culpas. En fin, eso es lo que llamamos sanación interior. No viajar el viaje de la vida con desencantos, desilusiones, rencores, resentimientos o sentimientos de culpa, sino liberados de eso. Y no solamente la paz es un estar liberados de esas esclavitudes o de esos recuerdos dolorosos o experiencias negativas, sino que la paz es una presencia de algo que nos llena de nuevo gozo y de nueva satisfacción. La presencia de los dones del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo, su persona, su palabra, palabra de vida eterna que nos va iluminando. Señor, tu palabra es lámpara para mis pies. Pues claro, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ya vemos entonces que cuando hay una experiencia de Jesucristo de esta manera, pues ya podemos hablar de una paz más profunda, y esa es la que Jesucristo quiere darnos. Por eso Él dice, no les doy la paz como la da el mundo. Sí, puede haber algunas clases de paz buenas, humanas, pero Jesucristo es más hondo, más radical, paz mesiánica. Recuerdan, me gusta poner ese apelativo, paz del Mesías, la paz de que nos da, trae Jesucristo al precio de su sangre, de su misterio pascual, de su resurrección y de su Espíritu Santo. Y así era como vivían los primeros cristianos. San Pablo puede tener un problema, lo relata en la segunda carta a los Corintios. Dice, una espina clavada en mi carne, tres veces le rogué al Señor que me lo quitara. Cuando dice tres veces, en Biblia no significa una, dos, tres, significa intensamente le pedí al Señor que me librara de eso que Él llama, con mucha discreción, no sabemos en concreto qué, pero es algo que le atormenta mucho, una espina clavada en lo más hondo, donde más duele. Y Jesús le dice, te basta mi gracia. Le dejó la espina. Pero San Pablo concluye, vivo contento con mi problema, vivo contento. Esa es la paz de Jesucristo, que no significa que nos quite todos los problemas. O sea, la paz de Jesucristo, los primeros cristianos, por ejemplo, como lo vivían ellos, no significa que estaban exentos de problemas o de dificultades. Fíjese un texto de San Pablo, de 2 Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4. Son unos versículos muy dramáticos. Él pone, recuerda los sufrimientos que tuvo de mil maneras, en mar, en tierra, falsos hermanos, etc. Va haciendo alusión a muchas tribulaciones. Y él dice, es verdad que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. San Pablo dice por otros cristianos y por él, lo podríamos aplicar. Es verdad que estoy lleno de problemas, pero no siento angustia. Es verdad, dice él, que estamos perplejos, pero no estamos desesperados. Es verdad que somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Es verdad que nos han aplastado, pero no estamos muertos. Nos han aplastado, pero no estamos destruidos. Está bonito eso. Es verdad que estoy hecho, diríamos así, cansado del camino, decimos en un canto, pero no estoy destruido. O sea que en medio de todos los problemas, San Pablo, en lo más hondo de su ser, sí, sí, tengo muchos problemas, pero no estoy destruido, no estoy desesperado. Tiene paz en lo profundo de su ser. Cuando las cosas nos salen bien y también cuando las cosas nos salen mal. Meditaba hace unos días con ustedes la enseñanza del padre Larrañaga, que él dice, él dice sí, que ha visto morir a muchas personas. Él dice: no he visto morir a nadie alegremente. Podríamos parecer ahí que poca fe, pero él dice: no he visto a nadie morir alegremente, pero sí he visto, y la mayoría que he visto morían en paz. O sea que a veces puede haber, ¿cómo se puede tener con, o sea, una cosa es vivir con esa alegría externa y otra cosa es tener en lo profundo del ser esa paz extraña que puede existir en nosotros siempre, incluso ante un fracaso, como dice San Pablo? Incluso me gusta decirlo, permítame este ejemplo, en un momento doloroso, como puede haber una separación o un divorcio, ante un divorcio o una separación, yo no sé quién sufre más, si los niños, los abuelos o los cónyuges, pero yo cuando yo le recibo la confesión o la dirección espiritual, bueno, si se pueden sanar heridas, gloria a Dios, sanar las heridas de los dos y hay una poderosa reconciliación, gloria a Dios. Pero muchas veces ya es irreversible la situación, y el divorcio y la separación, con divorcio o sin divorcio, la separación, lástima, se dio. Y repito, no sé quién sufre más, pero me gusta incluso decir: a ver, esperen, miren, en estos momentos la cabeza se perturba y uno tiene muchos sentimientos de ira, de rabia, de desesperación, de rebeldía, sentirse tonto, humillado y desconfianza, no merece nada, merece la pena, para que uno se mata. Puede haber muchos sentimientos, pero me gusta decir, si pudiéramos ir encontrando alguna motivación para incluso en esos momentos de tormenta y noches oscuras y cañadas oscuras, poder, suelo decir, vivir, llegar, sí, a esa separación con paz. Alguna gente dirá: no es posible separarse con paz. Bueno, pero si Jesucristo es real y es vivo, Jesucristo no me va a ahorrar a mí todos los sufrimientos, pero yo creo que a Jesucristo sí me va a dar algo de paz misteriosa. Yo sí he visto algunos que se separan y se divorcian, pero he visto algunos hombres que al separarse no se separa con odio. La mujer no habla mal de su esposa a los niños, y ella no habla mal a los niños de su esposo. Pues a lo mejor tienen motivos y tienen ira y resentimiento y heridas, pero no hablan. Es decir, que están haciendo las cosas con la mejor dignidad y serenidad y paz posible. Yo creo que Jesús sí me gusta, y en algunos momentos medito con ustedes que yo no soy mucho de pedir: Señor, danos fortaleza, Señor, da serenidad, Señor, sálvales de este inminente peligro. Sí, algunas veces pedir, y otras veces me gusta mirar mucho a Jesucristo. Aunque uno en momentos dolorosos sienta que Jesús no me está mirando y me está olvidando, pero Jesús es real. Incluso, repito, ante los fracasos, la paz de Jesucristo, no como la da el mundo, sino como la da Él, que es siempre real. Y la paz se pide, la paz es un don de Dios, la paz es un regalo de Dios, y la paz también es una tarea nuestra. ¿Recuerdan cómo en la misa pedimos la paz? Señor, que dijiste: la paz les dejo, mi paz les doy. Recuerda, la paz en las tareas de cada día. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre. De un modo especial invocamos, Señor, tu presencia, pensando en aquellas personas que puedan sentir más confusión en sus mentes, o más amargura en su corazón, o más soledad en su corazón, que puedan sentir más incomprensiones o más rechazos en su corazón. Señor Jesucristo, invocamos tu presencia, tu nombre, para que te hagas presente y des tu paz. Señor, en ti hemos creído y siempre bendeciremos tu nombre. Amén.
Es la paz.
Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti mismo, Padre, por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al final de la cena, Jesús tomó el cáliz, lo llenó de vino, pronunció la bendición y lo pasó a los discípulos, diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Hugo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos. Decimos: descanso en paz. Podemos decir con más plenitud: fueron a la casa del Padre. Se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Invocamos a Dios rezando la invocación, la oración que Jesús mismo nos enseñó. Él decía: deberían de alegrarse porque voy al Padre. Ir al Padre o pensar en Dios Padre, pues es motivo de alegría. Rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder,
tuyo el poder y la gloria por siempre. Rezamos la oración de la paz. Señor Jesucristo, que cuando veías a los discípulos tristes en la noche del Jueves Santo cenando con ellos, les dijiste: no se perturben, no pierdan la calma, tengan paz. Les dijiste: mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del resucitado esté siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos un saludo de paz. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor,
no soy digno de que entres en mi casa.
Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Amén.
Todos nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Cree en Jesucristo, su paz, su presencia, su misericordia, sus misterios, para así también ser dichosos. Enséñanos también a alabar a Dios. Tú dijiste: mi alma alaba al Señor. Virgen María, yo quiero decir lo mismo. Pues mi alma no es tan pura como la tuya, Virgen María, pero yo quiero también alabar al Señor. Y dijiste: mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. También yo querría decir lo mismo, Virgen María. Pues mi corazón y mi espíritu no es tan sincero y tan puro como el tuyo, Virgen María. Pero yo también querría decir que yo también me alegro en Dios mi Salvador. Señor Jesucristo, te confiamos, te entregamos cada una de las familias que están aquí en la iglesia, que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides. Señor, te entregamos la noche. Dijiste, vengan a mí los cansados, porque quizá esta hora, Señor, es una hora de experimentar cansancios, cansancios de las caminatas, de los viajes, cansancios del trabajar mucho y comer poco, cansancio de quizá de no encontrar lo suficiente para la comida. Yo recuerdo un día, Señor, yo tendría 8 años o así, en mi casa de España en el tiempo de la guerra, que vine de la escuela corriendo y entré en la casa diciendo, mami, tengo hambre. Y mi madre, recuerdo, mi madre me volvió la espalda, pero yo me di vuelta y ella estaba llorando porque no había nada en la casa. Señor, aquella escena no se me olvida, no había nada para comer, para cenar. Eso sí que son cansancios graves. No el hambre que uno pasa, sino que un padre o una madre no tengan lo suficiente para los niños. Te ofrezco, Señor, el trabajo de cada madre y de cada padre, sus cansancios del cuerpo y de su alma, de su preocupación. Hay otros cansancios que son ya porque uno se salió de las casillas y quizá uno se frustra, no salen las cosas bien, y un padre y una madre pueden decir, ¿para qué uno se mata por estos hijos? Como yo pude decir en Santa Cruz, en la parroquia, uno quería llegar a todos los sitios, demasiado orgulloso, y me estaba fallando la oración esos días. Y yo dije también, ¿para qué uno se está matando? Solo que fue Dios muy bueno conmigo. Me pareció escuchar su voz, sí. Y aprendí esa noche 2 cosas. Que sí merece la pena matarse en una parroquia. Segundo, que hay que aprender a hacerlo bien con el Espíritu Santo. Hay que hacer más oración. Y ese día aprendí que había que hacer más oración como sacerdote. También me gusta decirlo a los padres y madres. A veces uno se cansa, claro, porque somos débiles, somos frágiles. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios, la presencia de Jesús. Señor, te ofrezco pues, de un modo especial, la noche de los enfermos, que quizá duermen poco, piensan mucho, se hace demasiado larga. Señor, esta noche bendice a cada enfermo del cuerpo o enfermos del alma. Nos ponemos de pie para hacer la oración final. Padre Celestial, te rogamos que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
A ustedes que están aquí en la iglesia, a sus familiares y a cada uno de los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides, sea la poderosa bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden irse en paz.
Demos gracias al Señor.
Buenas noches.
Buenas noches.